Son las 7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Enfoque de viernes 12 de noviembre, ya lo saben, los viernes la programación de Onda Madrid se modifica, el enfoque se modifica, terminamos a las 10 de la noche, a partir de las 9 hablaremos de cultura, hablaremos de libros, hablaremos de música, hablaremos de cine, de series, de gastronomía, hablaremos de lo que de verdad importa, en definitiva. Hablaremos de todo ello en las cinco letras, como cada viernes, con Félix Madero, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Carlos Maribona. Y desde el viernes pasado, ya lo saben, que a eso de las 8:30 de la tarde aparece por aquí Manolo Fernández, un histórico de la radio musical española, con su máquina de discos. Se ha traído, como le gusta decir a él, sus botas, se ha traído un puñado de monedas de cuarto de dólar y está dispuesto a pincharnos música sureña de los Estados Unidos, ya les digo, a partir de las 8:30 de la tarde, aquí en El Enfoque, aquí en Onda Madrid. Les ofrecemos, como cada día hasta ahora, los datos que arroja hoy la pandemia. Sigue subiendo la incidencia en España, poco a poco, pero sigue subiendo. Hoy lo hace otros 4 puntos. Estamos en 71 casos por cada 100.000 habitantes. Se han registrado en España 4.353 nuevos contagios y 26 fallecidos. En Madrid también repuntan los contagios. Tenemos 727 nuevos casos y suben los fallecidos hasta un total de 7 decesos en nuestra comunidad. Les hablaremos de estas cifras, de los datos que arroja el coronavirus. Les hablaremos también de, por ejemplo, el IPC. Estamos hablándoles mucho de economía últimamente en El Enfoque. Bueno, les están hablando todos los medios de comunicación de economía y hoy les tenemos que dar otro dato, el que arroja el Instituto Nacional de Estadística. El IPC interanual se sitúa en un 5,4%. ¿Eso qué quiere decir? Eso que suena tan farragoso, el IPC interanual, el índice de precios al consumo. Pues que pagamos básicamente un 5,4% más de lo que pagábamos hace un año por las cosas, por todo, en general. Si usted va a comprar al supermercado y se gastaba el año pasado 100 euros, este año, hoy, se gasta 105. No tiene mucha más explicación. ¿A qué se debe? Pues, entre otras cosas, como se pueden ustedes imaginar, a la subida del precio de la energía. No tienen más que coger la factura de la luz del mes pasado y coger la factura de la luz de hace un año. Se habrán dado cuenta de que ha subido mucho, ya les digo yo cuánto ha subido, más de un 60%. Se darán cuenta si van a llenar el depósito del coche. Este año están pagando muchísimo más que el año pasado, están pagando un 30% más. Se darán cuenta si van a comprar aceite, el aceite ha subido un 35% con respecto a hace un año. En definitiva, pagamos más por las cosas. ¿A ustedes les han subido el sueldo? Y si se lo han subido, ¿cuánto se lo han subido? ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos el bolsillo un poquito más vacío, porque si pagamos más por las cosas, pero en la nómina no nos ingresan más dinero, pues oye, no hace falta ser muy listo para saber que el bolsillo de todos se está resintiendo desde hace un año. Estamos en unos niveles de IPC que no veíamos desde hace 29 años. 29 años. Y lo peor es que la cosa, dicen los economistas, que va a peor, que los precios van a seguir subiendo. Les vamos a hablar de todo esto, les hablaremos también de las pensiones, de una nueva batalla, una más entre Partido Socialista, bueno, entre Partido Socialista, entre el ministro Escrivá de Seguridad Social y Unidas Podemos. Dice Unidas Podemos que no está por la labor de que los pensionistas vean recortado su poder adquisitivo. Y hay informes que dicen que la ampliación del cálculo de las pensiones a 35 años, como ha acordado el gobierno hacer con Bruselas, pues esto supondría un recorte de más o menos entre el 8 y el 9% del poder adquisitivo de los pensionistas, dice Unidas Podemos, que no está por la labor de que eso suceda. Veremos, les vamos a contar todo esto desde ahora ya hasta las 7:30 y se lo ampliaremos a partir de las 8. Por lo pronto, ahora mismo Noticias en el Enfoque con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y comenzamos, como siempre, echando un vistazo a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula a esta hora? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en las salidas de Madrid. Leves, eso sí, pero dificultad en la salida por la A1 en Circuito del Jarama, también en la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y la A42 en Torrejón de la Calzada. También van a encontrar densidad circulatoria en ambos sentidos, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la M50 en la zona de Majadahonda y Las Rozas en sentido A6.
7:06 de la tarde. No esperen otra Filomena en los próximos días, no esperen otra Filomena en los próximos años. La delegada del Gobierno lo ha descartado en el marco de la presentación del plan invernal, que no obstante contempla numerosos escenarios y también recursos para hacer frente a todo tipo de inclemencias meteorológicas. Eva Prat.
No veremos en este siglo otra Filomena.
Me decía que hay una predicción que hasta dentro de 100 años no volvamos a ver una Filomena, con lo cual ninguno de los que estamos aquí volveremos a ver algo así.
Son palabras de la delegada del Gobierno, Mercedes González, que reconoce que se aprendieron lecciones de aquel temporal.
Uno, mayor coordinación entre administraciones y dos, una mejor información.
A pesar de todo, el dispositivo ya está preparado.
Para ello vamos a contar con 207 máquinas quitanieves, frente a las 192 de la pasada temporada, casi 26.400 toneladas de sal, 5.000 más que la pasada temporada, y 3 millones de litros de salmuera.
El plan de fenómenos adversos estará vigente hasta el 31 de marzo.
No solo la capital aprendió la lección que impartió Filomena, el Gobierno regional revisa los planes de inclemencias invernales de los municipios madrileños, ya ha dado el visto bueno a 7, de hecho, y donde la prevención es fundamental. Paloma Nolasco.
Prevención y coordinación entre los municipios y la comunidad es la clave. Pablo Cristóbal Mayoral, subdirector general de Emergencias 112.
Contar con, a nivel municipal, unos planes que sean luego integrables en el plan de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Guadarrama cuenta con plan propio aprobado por la comunidad. Define elementos prioritarios en caso de actuación. Rafael Valero, concejal de Protección Civil.
Colegios, farmacias, hospitales, centro de salud, residencias de mayores.
También Torrelodones. Víctor Arcos, concejal de Seguridad, lo puso en marcha con el temporal Filomena.
Desde Comunidad de Madrid se nos fue avisando de lo que se nos venía encima, con lo cual el dispositivo que estaba preparado pudo empezar a comenzar sus trabajos.
Esta misma temporada también tendrán plan propio para Cuellos, Tres Cantos y Colmenarejo.
Hay que prepararse contra el temporal que se avecina, hasta ahí todos de acuerdo, pero en la cuestión puramente navideña, el consistorio ya ha recibido las primeras críticas de la oposición sobre la tala de un abeto de 18 metros. José Luis Martínez Almeida se pregunta dónde se han dejado el espíritu navideño los demás Madrid y sobre uno de los monumentos álgidos de estas fechas, la ingesta de uvas en la Puerta del Sol, ha preferido ser prudente.
¿Qué problema tiene más Madrid con las navidades y con las celebraciones que hay en navidades y con los motivos de decoración? Que se relajen un poco, que son fechas que se preparan con mucho cariño desde el ayuntamiento. Lo hacíamos nosotros y lo hacían ellos. Tratemos desde luego de dar ejemplo de conciliación y no de enfrentamiento siempre, cualquiera que sea el motivo, en este caso un abeto, como sucede en cualquier gran ciudad del mundo, que va a depender, yo creo, de la situación que nos encontremos en ese momento de la pandemia. Creo que no conviene precipitar tampoco las decisiones y, por tanto, además, siendo las uvas y siendo capacidad de organización, yo creo que habrá que esperar a su momento.
Navidad significa frío, Navidad significa luces, abetos, celebración, pero también Navidad significa tráfico, al menos en Madrid, y por eso el Ayuntamiento va a reforzar esos días el transporte público para descongestionar uno de los puntos negros de la capital, ya no la Navidad, sino el resto del año. La vicealcaldesa Begoña Villacís, con el traje naranja de Ciudadanos, ha pedido construir un bus vao en la A1. Mónica Roncero.
La incidencia sigue subiendo lentamente en Madrid, pero no es un dato que preocupe a las autoridades sanitarias, ya que la situación en los hospitales está bajo control. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad.
Donde tenemos que comprobar esa digamos, ese pulso que mantenemos con el coronavirus es en nuestros hospitales, ¿no? Estamos ahora en 70 pacientes en UCI y aproximadamente unos 305 ingresados, que son cifras que no podemos hablar de situación de control.
Estamos ante una situación muy distinta a la del resto de países europeos, dice Ruiz Escudero, gracias al porcentaje de población vacunada con pauta completa, que roza el 90% en la Comunidad de Madrid. No es el momento, por tanto, de adoptar medidas para los no vacunados.
Con este porcentaje de vacunados, yo creo que no es el momento de tomar medidas con respecto a los no vacunados, sino más que nada apelar a su responsabilidad.
Este fin de semana los puntos móviles de vacunación se van a desplazar a El Molar, Colmenar Viejo y Puente de Vallecas. Además, a partir del lunes se pondrá una dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen, empezando por la población reclusa.
Enseguida escuchamos la información sobre el tráfico, lo que nos va a deparar el tráfico en Navidad. Estos serán datos de pandemia de Mónica Roncero. Ya la han oído. El gobierno regional insiste en enviar un mensaje tranquilizador a la población en un día en que ya tenemos al menos 68 casos por cada 100.000 habitantes en la región. Eso en la región, pero ¿qué ocurre en el escenario nacional? Pues hasta ahora lo hacía Javier Mar Domingo hace unos minutos, actualizamos datos de la pandemia y queremos echar un vistazo también a cómo estamos no solo en nuestro país, sino en Europa, nuestros vecinos. ¿Qué medidas están retomando, Javier Lamata?
España continúa en riesgo medio por coronavirus, o lo que es lo mismo, tenemos una incidencia acumulada de entre 50 y 150 casos por cada 100.000 habitantes. Concretamente, a nivel nacional superamos ya los 71 casos de incidencia acumulada a 14 días, 4 puntos más que el día anterior, pero muy por debajo, eso sí, del resto de países europeos de nuestro entorno, donde ya están tomando medidas drásticas. En Austria, por ejemplo, el Ejecutivo se centra en presionar para que el 35% de la población que aún no se ha vacunado lo haga. Por eso prepara ya un confinamiento selectivo para quien no esté vacunado ni tampoco haya pasado la enfermedad. En Alemania, las autoridades acaban de declarar países de alto riesgo tanto a la propia Austria como a Hungría o la República Checa, por lo que los viajeros procedentes de estos países que no estén vacunados o no hayan superado la enfermedad tendrán que pasar forzosamente cuarentena. Pero los hay más drásticos. En Rumanía, el segundo país de la Unión con menos tasa de vacunados y el segundo también con más alta mortalidad, los no vacunados tienen prohibido consumir en bares y restaurantes y tienen su propio toque de queda. No pueden salir de sus domicilios entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada del día siguiente. Pero la palma en cuanto a medidas coercitivas se la lleva Eslovaquia. El ejecutivo de aquel país ha llegado a anunciar que dejarán de cobrar el sueldo a aquellos trabajadores que no estén vacunados, no hayan pasado la enfermedad o no tengan un test reciente.
De momento, medidas que no se aplican en España, tampoco en Madrid, donde sí va a haber refuerzo en el transporte público. Y además, se ha hablado de movilidad, se ha hablado de tráfico y la vicealcaldesa Begoña Villacís, ya vestida de Ciudadanos, desde Ciudadanos ha hecho esa petición, ha pedido construir un bus vao en la A1. Nos informa Raquel Ruiz.
Un carril bus vao para la A1 lo ha pedido el grupo de Ciudadanos en el Congreso a través de enmiendas y lo justifica así la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Porque según el último mapa de carreteras que se aprobó, este es uno de los puntos con más atasco de toda España. Este es un punto por donde miles de madrileños pierden muchísimo tiempo todos los días. El tráfico medio es de 139.000 vehículos, pero es que en hora punta llega a ser de 210.000 vehículos.
Precisamente para evitar atascos en la capital, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, en el programa Buenos Días de Telemadrid, anuncia refuerzos de cara a las Navidades.
Pondremos en marcha iniciativas para que haya una recuperación del usuario de transporte público, especialmente en las campañas navideñas y especialmente en el centro, que es donde se producen los desplazamientos mucho más importantes. El transporte público ha caído entre semana en hora punta, pero sin embargo, en fin de semana se comienza a recuperar. Y yo creo que las Navidades van a ayudar precisamente a eso, que esos desplazamientos se producen en un horario, digamos, distinto de hora punta y se produce en fin de semana.
Otro punto crítico para el tráfico es Plaza Elíptica, donde el ayuntamiento ya ha instalado las cámaras que detectarán a los coches que circulen sin etiqueta medioambiental. Los dos primeros meses serán de preaviso y pasado ese periodo de adaptación habrá multas de 90 euros.
Precisamente con el objetivo de reducir atascos, de reducir contaminación, se han instalado cámaras que van a multar dentro de dos meses a los que accedan a Plaza Elíptica, que pasará entonces a ser zona de bajas emisiones. ¿Qué opinan los vecinos? ¿Qué opinan los conductores asiduos? Le preguntamos a Gloria Talavera.
Las cámaras empezaron a instalar hace unos días en todo el perímetro. El objetivo, controlar en el futuro a los coches sin etiqueta. La idea, por lo tanto, es poder eliminar en esta zona cerca de 1.500 vehículos. Se calcula que solo entre las 8 y las 9 de la mañana circulan más de 7.000. Algo había que hacer, nos comentan los vecinos, para reducir la contaminación, el ruido y los problemas de aparcamiento.
Es mínimo eso lo que se tiene que hacer y controlar además el número de vehículos que hay. Aparte de que sean de un tipo más contaminantes o menos contaminantes, es reducir el número de vehículos, de circulación de vehículos privados. Pero tienen que dar alternativa de transporte porque en esta zona hay muy poca alternativa de transporte. Autobuses de la MT hay muy pocos y con muy poca frecuencia.
Por su parte, Borja Caravante, el delegado de Movilidad, asegura que se va a permitir el acceso de vecinos y residentes a los colegios de la zona.
Van a tener acceso porque es una de las excepciones que hemos contemplado en esa zona de bajas emisiones. Nosotros no queremos perjudicar en este caso a los vecinos o residentes porque establecer una zona de bajas emisiones precisamente es un elemento de protección para los que viven ahí, para los vecinos. Y una de las excepciones que hemos contemplado, por supuesto, es que puedan llevar a sus hijos al colegio con total normalidad y, por tanto, estos padres estarán exentos de la limitación de acceso a plaza elíptica.
Las cámaras empezarán a funcionar el 22 de diciembre. Primero serán 2 meses con preavisos, después ya llegarán las sanciones. Las multas por incumplir esta norma serán de 90 euros.
Navidad, movilidad, pero la política local también ha hablado de dinero. José Luis Martínez Almeida insiste en no descartar a Vox para unos presupuestos que garantiza tendrán un marcado carácter social. Mar García.
El alcalde Almeida con un mensaje de tranquilidad a pesar de la incertidumbre que genera el gobierno de Sánchez a los ayuntamientos por el recorte de ingresos. Lo importante, los presupuestos no se va a tocar.
Si hay que hacer ajustes, estos no se van a producir en servicios públicos esenciales ni en el capítulo de inversiones.
Ha abierto la negociación con todos los grupos, el aviso es a la izquierda.
Puedo negociar los presupuestos con quien diga que lo hace porque cree que puede mejorar la ciudad de Madrid, con quien diga porque cree que puede haber inversiones que se puedan hacer de otra manera. Si el propósito de algún grupo municipal es negociar los presupuestos para hacerle un cardón sanitario a Vox, que se olvide de mí.
En principio, el gobierno de Cibeles aprueba sus presupuestos para el próximo año, este lunes.
7:16, escena inédita, la que nos dejó ayer la Asamblea, la oposición abandonando el hemiciclo en tromba y dejando solos a los populares. Pues hoy la situación colea, hay reacciones, hay resaca, continúa. Ya saben, el día después es en el que todos hablan, en el que todos hacen valoración de lo ocurrido ya en frío o no. PSOE pide la dimisión de la presidenta de la Cámara, esta rechaza hacerlo y Más Madrid vuelve al origen de la disputa. El hermano de Isabel Díaz Ayuso, informa a Flor Carazo.
La oposición ha registrado peticiones de comparecencias del hermano de Ayuso y del dueño de la empresa para la que trabaja, Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
No merecemos saber que en esta comunidad no se está recibiendo ningún trato de favor por tener ningún apellido, y menos el de Díaz Ayuso.
Ya hemos registrado una comparecencia para la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones del dueño de Artesolar.
Los socialistas pedirán la reprobación de María Eugenia Carballedo, Juan Lobato.
El plazo que tiene y que le dimos es el día de hoy, y efectivamente, si el lunes no ha presentado su dimisión, registraremos esa propuesta de reprobación.
Vox quiere que se aclare la protección que tienen los diputados. Íñigo Enríquez de Luna considera que hay una doble vara de medir.
Fue una actuación desafortunada de la presidenta, ¿no? Que yo creo que se extralimitó en sus funciones expulsando a una diputada que yo creo que no había incumplido el reglamento.
Carballedo ha defendido su actuación.
En absoluto. Pero vamos, respeto la opinión que tienen los partidos de izquierda. Yo les respeto mucho, pero tienen que entender, como digo, que los deberes que tienen los parlamentarios son de absoluto cumplimiento.
Carballedo ha insistido en que hay que respetar al adversario.
Isabel Díaz Ayuso tiene claro el origen de la bronca y no es lo que haga o deje de hacer su hermano. Dice la presidenta regional que los resultados de las encuestas duelen a muchos y la forma de reaccionar a ese dolor no es defenderse, sino atacar. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso respalda a la presidenta de la Asamblea de Madrid porque dice solo cumplió con el reglamento, no se toma como algo personal, las alusiones a su hermano, está acostumbrada, es el precio a pagar.
Bueno, la presidenta de la Asamblea ha cumplido estrictamente el reglamento, es la máxima autoridad dentro de la Cámara y es, por tanto, la autoridad y quien decide cómo se tiene que dirimir este debate. Y lo demás es más de lo mismo, este es el precio que hay que pagar por estar al frente de la Comunidad de Madrid, por tener a una oposición ahora mismo que, francamente, cada vez está más alejada de los ciudadanos. Y esto me viene pasando desde que soy candidata, además, así que nada nuevo.
No le sorprenden los ataques de la izquierda porque actúan a la desesperada, asegura, pero sí que Vox se pusiera de su lado.
Sí, la actitud de Vox me sorprendió, sí, la verdad que sí.
Y sobre su hermano responde, no tiene ninguna empresa.
Polémicas aparte, el PSOE sigue su hoja de ruta interna para recuperar el prestigio y pastel del votante madrileño perdido. Y eso pasa por celebrar el 14º Congreso del PSOE madrileño y también por diseñar un nuevo organigrama. Lo primero llegará este mismo fin de semana. Y diseñar un nuevo organigrama ya lo ha avanzado el líder, Juan Lobato, Pepe Frutos.
El Congreso del PSOE de Madrid va a deparar el ascenso de Marta Bernardo al número 2 del partido, a la Secretaría de Organización. Bernardo es diputada de la Asamblea, donde ejerce de portavoz de educación de su grupo, además de miembro del Comité Federal del PSOE. Juan Lobato, secretario general.
Trasladarle desde aquí la enhorabuena y el orgullo de la organización, que la conoce bien, que conoce su trayectoria, su implicación, su conocimiento profundo del partido.
El Congreso va a suponer también la creación de una agrupación de Madrid Capital con un secretario general que será elegido las próximas semanas en primarias. Además, se va a crear un consejo de alcaldes y portavoces municipales del PSOE.
Tendrán presencia todos los alcaldes y portavoces en la oposición de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid y que será un órgano encargado de recoger esa permeabilidad que tenemos, o bueno, que yo tenía como alcalde, que tienen los alcaldes y los portavoces.
Permeabilidad para acoger propuestas que también pretenden las reuniones sectoriales bimensuales que estarán abiertas a todos los ciudadanos.
7:20, la crónica nacional vuelve a tener un notable acento económico con dos precios sobresalientes, el de las materias primas y la electricidad, que dejan un suspenso, el más importante, un suspenso para todos los españoles. El IPC, se lo contábamos en portada, sube un 5,4% y alcanza la tasa más alta en tres décadas. Pero no todo es negativo en lo económico, al menos para parte de la población. Aquella que lleve más de 5 años ininterrumpidos en la administración porque van a pasar a ser fijos sin aprobar oposición. Podrían pasar a ser fijos sin aprobar oposición. El acuerdo alcanzado por PSOE, Podemos, Esquerra y PNV contenta a unos, pero enfada a sindicatos y derecha. Unos hablan de abuso de temporalidad, otros de regalo a la izquierda. Noelia Ontoria.
La conversión de los temporales en fijos no será automática. Los interinos que cumplan los requisitos, llevar más de 5 años de forma ininterrumpida en el mismo puesto, tendrán que pasar un concurso de méritos en la próxima convocatoria que lancen las administraciones, pero no tendrán que competir en una oposición. Los sindicatos expresaban esta mañana sus dudas sobre el acuerdo. Miguel Borra, CESIF, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
¿Por qué 5 años cuando hay sentencias del Supremo que hablan que todo lo que supere 3 años ya es un abuso de la temporalidad?
Todas las garantías jurídicas, no puede pecar de voluntarismo. Hay veces que se pueden querer hacer cosas que legalmente no se pueden hacer.
Los negociadores PNV y Esquerra se felicitaban esta semana por haber dado la vuelta, tras un intenso trabajo, al texto que llevó el Gobierno al Congreso. Ahora tendrá que aprobarse en el Pleno de la Cámara Baja.
Y en la actualidad financiera, CaixaBank ha puesto en marcha el procedimiento de integración tecnológica de Bankia. Así que atención, porque esto podría acarrear alguna molestia para los clientes de la antigua Caja Madrid. Lo explica Rafa Cerro.
Ya ha comenzado el proceso, empezó a las 3, es la migración de información. Si es cliente de Bankia, durante unas horas no podrá actualizar su saldo en los canales digitales de la antigua entidad. Ahora mismo no puede hacerlo, así que no se alarme. No puede tampoco enviar dinero a través de Bizum ni hacer transferencias. Su IBAN cambia automáticamente y puede olvidarse. Las tarjetas de crédito dejarán de ser gratuitas el 1 de enero. Les cobrará CaixaBank 36 euros al año. Las condiciones de la hipoteca no cambiarán porque el contrato es el mismo, ni tampoco las de otros préstamos con antiguos préstamos de Bankia, que ahora serán de CaixaBank. El sábado por la mañana seguramente podrán ustedes dedicarse ya a descargar la aplicación de CaixaBank. Repito, ¿cuándo podrá ser normalizada la situación? Desde este domingo, día 14. Y desde el lunes, Jesús, ya CaixaBank va a operar definitivamente como banco único.
Pues a ver si con el banco único se minimizan las gestiones. Enseguida nos asomamos al deporte con Rodrigo de Pablo, pero antes, tiempo para la cultura. Agenda de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda con algunas exposiciones que pueden visitar durante este fin de semana. En el pabellón de convenciones de la Casa de Campo se acaba de inaugurar Expo Model Tren. La Exposición Nacional de Modelismo Ferroviario celebra una nueva edición exponiendo trenes históricos, locomotoras míticas y maquetas. En Centro Centro, Madrid Metal, una historia ilustrada de los 80, una exposición de dibujos e ilustraciones en homenaje al Madrid más heavy de los años 80. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, WordPress Foto 2021, la exposición de fotoperiodismo más prestigiosa del mundo. En la Cineteca, durante todo el fin de semana, se celebra Animario, cuarta edición del Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid. En la Casa Encendida, también sábado y domingo, se proyecta El Diablo entre las Piernas, de Arturo Ripstein, un drama antirromántico protagonizado por una pareja de ancianos, esclavos de sus respectivos celos y maltrato psicológico.
Ella sigue con calenturas, y cuando ella tiene calenturas, no para hasta que se sacia.
Dale gracias al cielo de que tienes una vieja jariosa.
El Teatro María Guerrero, comedia sin título. Marta Pazos dirige una revisión de la obra inacabada de García Lorca. Escuchamos a Marta Pazos.
Y con un elenco de 14 jóvenes menores de 30 años y arropada por un equipo creativo maravilloso, lo pondremos en pie en el María Guerrero. Una forma de que la revolución eche abajo las paredes e inunde el teatro.
El Teatro Español, En Tierra Extraña, un musical que reúne a Lorca, a Concha Piquer y a Rafael de León, con Diana Navarro, Alejandro Vera y Abelino Piedad, dirigidos por Juan Carlos Rubio. Lo escuchamos.
En Tierra Extraña parte de una historia que nunca sucedió. En Tierra Extraña fabulamos, fantaseamos con ese encuentro.
Teatro Tarambana, Las Latinas Son, una función de teatro social sobre las discriminaciones a las mujeres inmigrantes.
Mucho ojo con las colombianas.
Mañana en el Teatro Tribueñe, vuelta de paseo con Poeta en Nueva York, un vodevil musical que homenajea a Lorca a través de sus vivencias en Nueva York. No se olviden del Festival de Otoño. En el Teatro Real, desde mañana, Parténope. Christopher Alden dirige una versión de la primera ópera cómica de Händel. The Big Takeovers, un grupo del estado de Nueva York con cantante jamaicana, publica su quinto LP, Spilling Water. Que se lo pasen bien. When you answer my advice, I fill you up with all my lies.